Curry Valenzuela, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
Te noto relajada, como que has dormido bien tú esta noche.
Porque no habría dormido mejor si me hubiera quedado aquí en un sofacama, porque yo me fui de aquí, de este edificio, a la 1:20 de en el programa de Ana Samboal.
Mira que así te gusta que, estar con nosotros.
Es que me encanta y siempre pienso con la... Oye, ahora que
¿por qué
hay
no me quedo un rato?
Aquí,
sí.
¿Por qué no me dejan una habitación de esas con un sofá mono?
Yo te pongo una habitación, fíjate lo que te digo. Tú le pones unas cortinitas, hay una mesillita, lo que haga falta. Aquí que no nos falte de nada. Bienvenida, Curry. Ahora hablamos. Don Chencho Arias, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Toda la semana bien?
Pues bien, bien. No hay ninguna nada que reseñar.
Nada especial, ha sido una semana tranquila.
Nada que reseñar. Me preocupa el tema de Zapatero y Sánchez, estoy muy apenado.
Sí, bueno, ahora lo vamos a comentar.
Y luego lo de Ronaldo.
¿Qué le pasa a Ronaldo?
Pues no sé si Ronaldo va a encontrar el amor con la chica del Marca o no.
Ah, que estás tú muy preocupado por los asuntos del corazón de Cristiano Ronaldo.
Es que su estabilidad emocional influye en su rendimiento en el césped.
Porque había bajado mucho desde que Irina le dejó. Yo es que el otro día estuve viendo el partido del Madrid con el Getafe, que no metió el primer gol hasta la mitad del segundo tiempo.
Y
la gente con la que estaba, todos gritaban, Irina, vuelve, Irina.
Madre mía, cómo está el patio. José María Álvarez del Manzano, un poquito de seriedad para esta tertulia, bienvenido.
¿Qué compañeros tan frívolos tengo? ¿Cómo se ocupan de Madrid estando el Betis por medio?
¿Ah, qué ha pasado?
Si hubiéramos hablado del Betis, comprendo que la cosa tendría sentido. Pero bueno,
mira que como Irina se vaya con un jugador del Betis, fíjate tú. Hasta aquí
hemos llegado.
En fin, que hay muchas cosas que comentar. Lo de Irina, si queréis, lo dejamos para el final. Y lo de Cristiano Ronaldo, que es que yo sé que esto a Chencho le pone.
No, y a la gente que nos escucha.
También es verdad. Bueno, muchas cosas de las que hablar. Ayer a las 9:50 de la noche salía Bárcenas por la puerta de Soto del Real. Ha hecho unas cuantas declaraciones que vamos a recordar. Tenemos efectivamente ese mal rollito entre Zapatero y...
Sánchez,
sí. Entre Sánchez y Susana, entre Susana y...
Sánchez y Karma Chacón. Y...
Pero Chacón y Madina se llevan con Susana. Bueno, sí.
Pero todos son Sánchez.
Esto es en
hasta en Izquierda Unida hay una Sánchez.
¿Tá? Bueno, Sánchez, que por cierto ha sido reprobada por la comisión
la amiga de Chencho Arias.
Investigando. Carlos, ¿alguna cosa más que tenemos?
Fundamentalmente,
muchas.
A ver, Luis Bárcenas. Ayer había máxima expectación a las puertas de la prisión de Soto del Real y hoy va a ser en la Audiencia Nacional. Tiene que acudir allí en las próximas horas porque tiene que comparecer 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Ayer, ¿qué hacía? Bueno, se paraba entre las decenas de periodistas y hacía declaraciones. Decía que no ha tenido trato de favor, que el Partido Popular puede estar tranquilo. Esta tranquilidad puede ser relativa con esta frase, ¿no? Porque hay algunos que le dan la vuelta y dicen, ¿puede estar tranquilo? ¿Por qué? Porque hay un pacto de silencio. Bueno, no beneficia demasiado al Partido Popular, que por cierto tiene convención este fin de semana. Uh-huh. Comienza hoy la convención. Dos asuntos van a sobrevolar la convención. Los Bárcenas y los buenos datos de la EPA que conocíamos ayer. Y luego, bueno, pues esos follones de familia, ¿no?, de los socialistas. Ayer, es cierto, veíamos a Sánchez y a Zapatero, se cruzaban en un acto, por medio estaba Jordi Sevilla, y la verdad es que se veía que no se respiraba buen ambiente entre ellos, ¿eh? Uh-huh. Había sonrisas forzadas, cruces de miradas, y se evitaban también cuando ambos se movían por la misma habitación. Susana Díaz, que la semana que viene va a convocar elecciones, el lunes hay reunión del Parlamento andaluz, se cumpliría el plazo, porque el martes, si no se convocan elecciones, ya no se podrían celebrar el 22 de marzo. Y tenemos las elecciones en Grecia, no hay que perderlas de vista, este domingo. Y tenemos también medios para que ustedes se pongan en comunicación con nosotros. En concreto, un número de teléfono que es gratuito, el 910-3063. Tenemos un email, hoy@ondamadrid.es. Estamos en Facebook, Hoy en Madrid, y nuestra página web, ondamadrid.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues empezamos por lo último. Lo último es que ayer, como les decía, a las 9:50 de la noche, Luis Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular, salía por la puerta de Soto del Real. Había mucho periodista esperando y, en contra de lo que muchos imaginaban, bueno, pues el señor Bárcenas se paró, hizo una serie de declaraciones. dijo que no se arrepiente de nada, allá él, bueno, ahí esto es cosa de cada uno, vamos. También dijo que no había tenido trato de favor dentro de la cárcel de Soto del Real, cosa que nos alegra mucho por saber que nadie tiene trato de favor dentro de la cárcel. Y luego dijo algo, en fin, que es lo que me gustaría empezar a analizar. Dijo que el Partido Popular no tiene que preocuparse por lo que a él se refiere, que dejando caer como que no va a decir nada. Claro, esto es, yo soy del Partido Popular y me pongo a temblar, porque claro, basta que alguien diga que no va a decir nada para que a lo mejor diga algo, por un lado. Y por otro lado, es verdad que con estas declaraciones, bueno, pues da la razón a todos aquellos que andan diciendo que había una especie de pacto de silencio entre el Partido Popular y este señor, que hoy mismo va a tener que visitar la Audiencia Nacional, porque ya saben ustedes que está en libertad condicional, una libertad que le obliga a pasarse 3 días por semana por allí, bueno, pues para dar cuenta de que no se ha fugado. Curry, ¿qué te parece esto de Bárcenas, sus declaraciones,
bueno,
su salida de la cárcel?
No, el PP no tiene nada que temer, porque es verdad que él dice, y lo vimos el otro día cuando declaró por videoconferencia con el juzgado de Palma. Él no va a tirar, por lo que se ve, no va a tirar de la manta, no va a proporcionar datos de los que él dice que tiene, o se ha inventado, no sabemos, de irregularidades en el Partido Popular. ¿Por qué? Porque a él no le interesa. Si él empieza, cada vez que él denuncia algo, se está echando la porquería sobre sí mismo.
Claro.
Por ejemplo, el otro día, en las declaraciones que hizo la Audiencia de Palma, insistía muchísimo en que los donativos que había en el PP no eran finalistas, no eran a cambio de concesiones. ¿Por qué está diciendo ahora eso y dejándolo muy claro, reiterando? Porque quiere que se le quite a él encima lo que se le está pidiendo el fiscal y el abogado del Estado, de lo que tiene de prevaricación y de tráfico de influencias. Él quiere solamente que ser juzgado por el posible delito fiscal de haber mantenido la contabilidad B del PP, que es lo que él dice. Ahora, a mí lo que me asombró ayer, de verdad, me pareció de pasmo, es que voy a hacer autocrítica. Son mis colegas, que son gente jovencita, la que mandan allí a poner el micrófono cuando sale alguien de la cárcel. Por Dios bendito, si tú eres un periodista y tienes que mandar a un redactor, no consiste, como vimos, que es a ver si se mete con el PP, a ver si se mete con el PP, que tiene su morbo. A mí me ponen delante a Bárcenas, con perdón, y que soy bastante periodista,
y
lo primero que
hablar.
Hago es preguntarle a Bárcenas, ¿usted de dónde sacó los 50 millones de euros? Esa es la pregunta de Bárcenas.
Nadie se la hizo.
Y nadie le hace esa pregunta. Y entonces Rajoy es como, sálvame de la política. Y entonces Rajoy le molesta, y entonces usted, pero bueno, vamos a ver, lo fundamental es que Bárcenas no se ha pasado 19 meses en prisión porque le caía gordo al PP o vino alguien por la calle. Es porque se le ha descubierto que tenía 50 millones de euros de Suiza que no quiere justificar y que además ha estado escondiendo los motivos y el dinero al juez. Y ahí está el quid de la cuestión: ¿de dónde ha sacado este individuo 50 millones de euros que obviamente no pudo sacar de llevarse una comisión por los dineros que conseguía para la financiación del PP? Es imposible.
Bueno, vamos a recordar cómo decía y qué decía y cómo lo decía Bárcenas ayer a la salida de prisión, porque estaba como muy seguro, estaba como bastante encantado de poder hablar.
Yo le he hecho caso y, en fin, le doy las gracias. Luis ha sido fuerte, de verdad. Yo normalmente no me arrepiento de nada, absolutamente nada. Hay que saber asumir las consecuencias de las decisiones que uno toma, sean equivocadas o el tiempo te diga que han sido equivocadas o no, pero no me arrepiento de nada y volvería a actuar exactamente igual. He reconocido que, en fin, que esos documentos eran rigurosamente ciertos, que tanto el señor Lapuerta como yo éramos los responsables de esa contabilidad, y esa es la realidad.
A mí lo que más me gusta, Chencho y José María, es esto de hablar en tercera persona, está muy bien, en plural majestático. Luis ha sido fuerte, a mí eso me parece un rejonazo a Mariano Rajoy,
Yo me asombré primero porque la gente estaba esperando que saliera y digo, ¿para qué? Si supongo que no va a hacer ninguna declaración. A mí me asombró que hiciera declaraciones en ese momento.
Las hizo ahí, las hizo en la puerta de su casa después.
Y en segundo lugar, yo estoy con Curry, por muchas comisiones que puedan derivarse de los donativos que al Partido Popular se le puedan dar, es imposible obtener 48 millones de euros y, por tanto, ahí hay una actuación que no sabemos cuál es. Ha tenido suerte, jugó en la bolsa, yo qué sé. Tendrá que justificar de dónde ha salido ese dinero, que es por lo que se le va a juzgar. Uh-huh. Y yo creo luego que las declaraciones, pues había un punto de ironía bastante grande cuando hacía esas referencias a he sido fuerte, no sé qué. Yo no voy a decir nada, pero en fin, ha dejado de entender que no se han portado bien con él. Y además ha dicho una cosa que también a mí me ha asombrado, que ha dicho que en la cárcel no solamente se le ha tratado bien, sino que se le ha tratado peor que a los demás. Uh-huh. Y no hay ninguna razón para que a este señor se le trate peor que a los demás.
Bueno, es que por lo visto hace referencia a un incidente que tuvo su mujer una de las veces que fue de visita con un funcionario, en fin, que luego le prohibieron las visitas.
Parece ser que se le retrasaba deliberadamente la salida.
Es un victimismo ridículo, porque se va a ensañar con él la administración penitenciaria. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero efectivamente resulta curioso, como apuntaba Curry, que no se le pregunte... ¿y usted dónde ha sacado ese
dineral? Se lo va a preguntar el juez.
Pues es que nos olvidamos con frecuencia de que estamos hablando de casi 50 millones de euros. Es decir, que todos los que estamos aquí en esta mesa, hay bastantes mesas en que juntos no lo ganamos. Se está olvidando. No parece que es que había distraído, o que había ganado en la bolsa, o que había sustraído, no lo sé, 120.000 euros. Estamos hablando de 48, 49 millones de euros. Es una cantidad bestial, pero en todo caso, ocurre lo que ocurra, tanto si habla como no si habla, esto es malo para el PP, porque si no cuenta nada, dirán que hay el pacto. Entonces, pase lo que pase, que haya noticias sobre este hombre, es malo para el PP.
Bueno, el Partido Socialista ya ha dicho que va a recurrir la puesta en libertad condicional de Bárcenas, y aquí surge un debate que a mí me gustaría poner sobre esta mesa. Luis Bárcenas ha estado 19 meses en la cárcel, en prisión preventiva, a la espera de juicio, porque existía riesgo de fuga, se suponía, y porque existía riesgo de que destruyera pruebas. Y ahora hay voces, no solamente de él, voces de juristas que dicen, hombre, pues si existía ese riesgo antes, a lo mejor también existe ahora el riesgo de fuga, porque el riesgo de destruir pruebas ya no, porque el sumario está prácticamente, la instrucción está prácticamente acabada. Y luego hay otra polémica, y es por qué Luis Bárcenas ha estado 19 meses en la cárcel y otras personas que todavía están en disposición, efectivamente, de destruir pruebas, como pueden ser los Puyoles, como puede ser Urdangarín, como pueden ser... otros que hay por ahí, ¿a estos nadie les mete en prisión preventiva?
Pero ahí, desde el punto de vista jurídico, no hay que quejarse y, por tanto...
Y que no defendemos a Bárcenas, ¿eh? De alguna de las maneras.
No tiene sentido. Es decir, la detención preventiva tiene un límite máximo en casos extraordinarios de 2 años. En este caso se ha producido una extensión de esa retención preventiva que no está suficientemente justificada. Y yo creo que cuando la gente pone... en relación el tiempo con la fianza, que dicen que es poca, pues que realmente la fianza es alta en relación a lo que significa, independientemente de si ha tenido o no tantos millones, no sabemos cómo los ha conseguido.
¿Pero tú no crees que la fianza no es alta en relación a la cantidad que se le pide?
Pero es que no tiene nada que ver.
Bueno, sí, pero no tiene que ver.
Pero bueno, de todas maneras, es que ya nos parece que es poco alto 200.000 euros. 200.000 euros, a lo mejor tú no los has obtenido esta mañana.
No, pero si el fiscal le pide una sanción de no sé cuántos millones, una cantidad...
Sí, el abogado está todavía más.
Habrá cadabrante, entonces, desde ese punto de vista, la proporcionalidad de la fianza sería reducida.
Bueno, pero la gente se ha escandalizado de eso y yo creo que no tiene por qué tener esa proporcionalidad en un sentido matemático estricto. Pero en todo caso, en unos meses tenía necesariamente que salir.
Sí, es decir,
la función preventiva ha sido cumplida con exceso. Y yo creo que efectivamente a este señor se le ha tratado en este sentido peor que a otras personas. Mm. Todo el mundo estamos escandalizados del caso de los Puyol, que ni tan siquiera han estado sometidos a cualquier tipo de cautela. Y a mí me parece que eso no tiene sentido. Y eso es lo que hace que la gente desconfíe de la justicia. Dice, no a todo el mundo se le trata igual.
A lo mejor no ha sido agraviado, sino que los otros están siendo beneficiados.
A mí es que me parece que en este país tenemos una tendencia general a buscarle tres pies al gato y estar explicando que qué hay detrás de eso, quién tiene la culpa, sin pararnos a estudiar las consecuencias. Los jueces son jueces. Correa, que se pide mucho, que era el jefe de la Gürtel, se pide mucha más pena para él, más de 100 años, está en su casa.
Claro.
Es decir, y Bárcenas no. Eso depende de cómo le pilles a unos jueces de la Audiencia Nacional un lunes por la mañana cuando se levantan. Esto es así en este país. Y no lo hemos cambiado. A mí me llama mucho la atención que ahora el PP se queja de lo lenta que es la justicia. Hombre, si lleváis gobernando 3 años, haberlo agilizado. A mí cuando tú no has gobernado 3 años, puedes haber hecho algo. Yo comprendo que el problema que hubo en el Ministerio de Justicia fue muy grande, pero haberlo arreglado. A mí ahora no te me puedes quejar. Es como si se me quejaran de que el paro sigue subiendo. Oye, si tú has arreglado muchas cosas, podías haber metido mano en algo para mejorar la justicia, que fuera más rápido, y no se ha molestado nadie en hacerlo, ni el ministro ni los demás. Y luego, estamos buscándole tres pies al gato, yo ya me estoy cansando de oír lo del pacto de silencio que puede haber habido entre el PP y Bárcenas, pero vamos a ver. Si el fiscal, que depende orgánicamente del gobierno, le ha pedido 42 años la semana pasada, y el abogado del Estado, que es el gobierno, porque el abogado del Estado ya es el gobierno, el Ministerio de Hacienda en este caso, le ha pedido 62, yo no veo dónde está el pacto de silencio. Lo que sí veo es que Bárcenas efectivamente va a salir y no se va a dedicar, me parece a mí, a implicar al PP en ningún delito. No, porque eso a él no le interesa. Lo que va a hacer es lo que hizo ayer, que es meterle pullitas a Rajoy donde más le duele, con la gente.
Claro.
Ayer yo estaba hablando con gente del PP que todo el mundo dice, no, Bárcenas ya no nos puede hacer daño. Digo, ¿cómo que no? Tú sienta a Bárcenas en la Sexta Noche o en Telecinco por el sábado por la noche
y verás lo que pasa.
Y empieza a decir, no, si Mariano... Bueno, a mí me parece letal.
Sí,
no será letal jurídicamente para nadie, ni crea ningún problema en los tribunales a nadie del PP, pero de cara a la opinión pública, en un año que tiene 4 elecciones, tener a un tipo suelto que va diciendo que si él hacía algo era porque Mariano le dijo ese fuerte y va recordando, es como una bomba de efecto retardado que va explotando poco a poco, tres años después de que
ayer cuando fuera la primera
a este individuo suelto, pero no hay manera de sujetarlo.
No, quiere decir es imposible.
Que jurídicamente está bien donde está, y yo creo que va a hacer referencias a personas, no solamente a Rajoy.
Bueno,
este se va,
personas.
Este y el pequeño y Nicolás
se va a escapar, no del PP.
Sábados de este invierno van a ser de este y del pequeño Nicolás.
Cualquier aparición de Bárcenas, que se le casa un hijo, que va al Bernabéu, cualquier noticia en la que aparezca Bárcenas, aunque sea inocua, es mala para el PP. Porque trae a la gente el recordatorio, que ha aprovechado por los enemigos del gobierno, de que este sinvergüenza está ahí fuera por no sé qué. Cualquier aparición en lo que sea, en la cosa más inocua, en un almuerzo campestre, porque hace la primera comunión un nieto suyo, es mala para el PP.
No, sí, yo ayer cuando lo escuchaba decir eso de, no, el PP puede estar tranquilo conmigo, digo, madre mía, es la mejor persona, manera de que todo el mundo se ponga a temblar.
Él tiene fijación en las personas y podemos saber cuáles son.
Dolores de Cospedal, en la primera que debe estar mal, ¿no?
Eso es.
Bueno, además hay que tener en cuenta que por esto de los tiempos judiciales, que últimamente coinciden con algunos acontecimientos, es que Bárcenas salía ayer de la cárcel y hoy comienza una convención nacional del Partido Popular, donde los líderes del partido pues iban a sacar pecho, y van a sacar pecho con el tema del empleo y con
siempre,
la economía. Sí,
yo
no
me acuerdo, pero ellos me han recordado que pasa siempre. Cuando
perdona,
va a tener un reunión importante.
Pasó hace
algo.
Nada con Ana Mato. Sí. Ana Mato tuvo que marcharse con todo esto que salió
en un
de su
Jaguar.
Porque, no, al día siguiente había una reunión de Mariano Rajoy para hablar de la corrupción con alcaldes y con presidentes de comunidad. Es como, claro, es que te pasa esto.
Es como Urcullu quejándose hoy de una forma un poco... de Jeremías, de que Santi Potro se vaya a la cárcel el día que hace 20 años que mataron a Gregorio Ordóñez.
Bueno.
Que ayer estuvimos, por cierto, en ese acto que siempre... Gregorio, yo siempre lo cuento... Bueno, luego hablamos de Gregorio
Ordóñez. No os vayáis de la convención.
Hoy la convención. Hoy la convención. Iremos. La gente
decía,
tiene un cierto morbo. ¿Qué va a decir Aznar? Aznar no va a decir nada.
Claro, pero
Aznar va a hacer un planteamiento... severo de la situación, pero va a cerrar filas con relación al partido. Por tanto, los que crean que Aznar va a aprovechar para hacer una crítica negativa del partido, pues están perdidos.
Pero fijaros, que si no llega a salir Bárcenas de la cárcel, si Bárcenas hubiese estado como estaba anteayer o hace una semana, bueno, pues hoy todos los periodistas estarían atentos a la mejora económica, los datos de la EPA que salió ayer. Aznar sacaría pecho, quiero decir, Mariano Rajoy sacaría pecho. Y hoy todos los periodistas se agarran pecho, pero todo el mundo lo que les va a preguntar es por Bárcenas, pero de entrada, con lo cual la faena es gorda.
Hombre, el interés de esta convención está en los discursos de hoy y en los discursos del domingo. Lo demás está muy bien dentro del partido para unificar criterios, para fijar actuaciones con relación a las elecciones que van a venir. Pero vamos a estar muy pendientes, los que vamos a asistir a la convención, de esas primeras palabras que hoy se van a decir por Esperanza Aguirre, por Ana Botella, que como alcaldesa tiene que saludar y despedirse a su vez. Y yo creo que todo eso va a ser punto de referencia del Partido para la Unión. Es decir, la gente va a estar dispuesta a ir perdonando un poco pues los descuidos que ha habido a lo largo de estos tres años de gobernación y van a cerrar filas.
Si yo tuviera algo que ver con el
PP, ya lo verás,
o con cualquier partido, yo les diría que no hicieran estas convenciones.
¿Verdad que no?
Nunca. Yo creo, ahora mismo, yo creo que el PP, como el PSOE, tiene muy perdida la percepción de la gente de la calle, que es lo que piensa. Y buena parte de todo esto que está diciendo José María, que siempre se ha hecho, es porque siempre se ha hecho así. Es como hacer bodas en el club de campo cuando todos los parientes están sin un duro. Es decir, esas imágenes de un partido, no lo digo por el PP, sea el PP, sea PSOE, sea cual, todos ellos aplaudiéndose en un escenario muy bonito, visto desde el salón de la casa, desde la tele del cuarto de estar, de una familia que está comiéndose el arrocito el domingo, están fatal.
Sí.
Eso de se abrazan y se besan y se les ve tan contentos, yo si fuera del PP tuviera que ver algo con una televisión, prohibiría que en la televisión me sacaran aplaudiéndonos nosotros y contentísimos de vernos, porque es que la gente que no está contentísima se enfada mucho de ver a estos que mandan tan contentos.
Y lo curioso, además, abundando en lo que dice, lo curioso es que la gente identifica esos abracitos y esa sonrisa de los dos partidos tradicionales como algo que no quiere ver, y si lo hace un partido de los que está surgiendo, lo encuentra normal. Es decir, que la mala imagen de los dos partidos tradicionales llega hasta ese punto. Si ahora llega Podemos y hace las mismas cosas, una convención y sonrisita y abracito y cantan moviéndose y tal, como lo vemos, la gente pues lo considera normal. Si me hago, parece
bueno, no, porque Podemos la hace con otra estética. No es que quiera defender a Podemos, pero tú no ves ese dinero que se gastan en esos escenarios galácticos, con esta cosa montado estupendamente, el vídeo que ha hecho el PP, que de verdad es de vergüenza, a mí me da vergüenza verlo. ¿Por qué se tienen que gastar el dinero en hacer ese vídeo tan tonto de todos ellos, cada uno con un jersey de casemir de color diferente?
pero tú fíjate que la imagen que se va a dar al final frente a lo que está ocurriendo en otros partidos va a ser la imagen de que por lo menos este partido está unido.
Está unido, sí.
Y eso es importante en estos momentos en que la gente quiere por lo menos un cierto orden por algún lado.
Yo no sé lo que quiere ahora, la gente, José María. Yo creo que
estoy de acuerdo contigo en que no podemos dar la sensación de que estamos en un mundo feliz, en un globo distinto de la sociedad. Me parece que eso no está bien.
Bueno, pues introduzcamos aquí el follón que hay en el Partido Socialista, porque claro, miramos al Partido Popular y nos encontramos con esto, pero miramos al Partido Socialista y nos encontramos con un follón impresionante, porque Pedro Sánchez lleva 6 meses como secretario general, le quedan 6 meses para ver si va a ser o no el candidato a las próximas elecciones generales, que esto es un follón en el que se ha metido el Partido Socialista, por cierto, porque ¿qué necesidad tienen de montar tanta primaria? Es decir, lo normal sería, oiga, hacemos unas primarias, el candidato, el secretario general, todo de una. Pues no, a ellos les gusta esto de cada ratito hacer unas elecciones internas. Y bueno, Pedro Sánchez ha conseguido poner de acuerdo a todo el mundo en su contra, que es una cosa realmente alucinante. En estos momentos está Susana Díaz, que va a convocar elecciones la semana que viene, unas elecciones en Andalucía, que vosotros que sois los tres andaluces me diréis, pero a mí me da la sensación de que son unas elecciones para su mayor gloria. Quiero decir, no hace falta hacer elecciones en Andalucía, porque si el gobierno es inestable, pues lo ha sido desde siempre, y lo normal es que después de las elecciones siga siendo igual de inestable, porque es muy raro que consiga la mayoría absoluta. Tenemos por un lado a Susana Díaz, y además reuniéndose no una, sino varias veces, con Eduardo Madina y con Carme Chacón, pidiéndoles consejo, y con Carme Chacón hay quien dice incluso que preparando una especie de tándem para plantarle cara a Sánchez. Y por otro lado tenemos a la vieja guardia, que no sabemos muy bien por qué, yo creo que simplemente para fastidiar. José Luis Rodríguez Zapatero ha cogido y ha quedado en un sofacito del salón comedor de José Bono, que si hay algo que le gusta a José Bono es este tipo de intrigas, con Pablo Iglesias. Y claro, esto lo han hecho a espaldas de Sánchez. Sánchez se ha agarrado, supongo, un globo importante, algunos de sus colaboradores también. Y yo creo que Zapatero lo ha hecho simplemente para vengarse, porque se la tiene guardada a Sánchez desde que Sánchez le puso verde por lo del
135.
Lo del artículo 135. En fin, que el Partido Socialista está como está, y no sé cómo lo veis vosotros.
Pero fíjate, Eli, es curioso, porque parece ser ya una tradición que después de las primarias al que sale elegido lo quitan. Pasó con Almunia, pasó con Borrell. Ahora pasa con Sánchez.
Sí,
no tiene explicación ninguna ese planteamiento cainita que se hace entre ellos.
Que lo elegimos entre todos y luego entre todos lo matamos.
No hay que asombrarse del tema de Bono, porque Bono es el mejor discípulo de Enrique Tierno y por tanto actúa con esa manera absolutamente sinuosa en que él se siente siempre inocente y lo que hace no tiene sentido ninguno y se sorprende de las reacciones que tiene. Y tercero, a mí me parece que como consecuencia de que no hemos puesto en Andalucía a tiempo pues una oposición seria, pues Susana Díaz va por libre. Ha estado unos meses absolutamente desligándose de su responsabilidad, y es que ella ha estado con Chávez y Griñán durante todo el tiempo y por tanto es tan responsable de todo lo que ha pasado, incluidos los seres, como los demás, pero ella va y prescinde de eso, y no hemos sido capaces de decir eso que estoy diciendo ahora para que la gente se lo crea.
Es que a lo mejor lo que no ha sido es capaz de poner un candidato
y ella tiene buena presencia y tiene agilidad, ¿y qué quiere? Pues quiere demostrar que para ganar unas elecciones este es el momento, porque entiende que más adelante le puede perjudicar la situación política, y que ahora mismo no tenemos una oposición fuerte en el Partido Popular, porque no hemos conseguido centrarnos bien, y va a aprovechar la oportunidad única que va a tener en estos meses.
Yo creo que lo que le pasa al Partido Socialista es que eligió a Sánchez, y desde que eligió a Sánchez, por razones que yo no creo que son de Sánchez, pues está cada vez más hundiéndose en las encuestas. Es decir, el PSOE ha tenido una oportunidad estupenda, que ha sido la caída del PP por los recortes, por lo que sea, y en vez de capitalizar ellos esa caída del PP, lo está capitalizando Podemos. Podemos ha acabado ya con Izquierda Unida, que se la ha comido, y se está empezando a comer al PSOE. El otro día me daban una encuesta en dos de las capitales de provincia andaluzas, que no me dijeron cuáles, pero sé que la encuesta es buena. Podemos ser la segunda fuerza política después del PP. Eso es lo que le aterra a Susana Díaz. Claro. Es decir, es que el problema del PSOE es Podemos. Y claro, como ellos ven que Sánchez no levanta cabeza, que a mí me parece que lógicamente...
Pero lo han dejado levantar cabeza ellos.
Sí, no le dejan levantar cabeza, pero yo he preguntado a gente que del Partido Socialista, oye, ¿qué le pasa? No a gente que está implicada en la lucha del poder. A mí me explican que les molesta mucho que Sánchez no ha percibido, está haciendo es una campaña de publicidad para él todo el tiempo, y que no ha percibido que el PSOE es un partido muy grande que tiene ramificaciones en toda España. Esto es lo que me explican. Igual que de Rajoy puedes decir que es un hombre del PP, que al PP le da cancha, que tiene al PP, que sabe lo que es el PP de estructura. Es que el PP y el PSOE tienen unas estructuras que están presentes en toda España. Vamos, el PP, el PSOE y el Corte Inglés. Es lo que une este país y lo que está en todas partes. Y a mí me cuentan que Sánchez no actúa como dándose cuenta de la fuerza que tiene el PSOE. No. Pero aparte de esa crítica que me hacen, yo creo que el problema son las encuestas. ¿Qué sucede con Susana Díaz? Susana Díaz está creciendo, pero Susana Díaz está creciendo no porque lo haga bien, tú llevas razón, José María. Susana Díaz, yo es que me indigna, y además en el PP siempre me lo afean, hay que ver qué manía le tienes a Juanma Moreno. Mira, yo llevo dos días, desde que salió la EPA ayer, ahora he estado en tres tertulias, esta es la tercera. En las tres he dicho que me parece de vergüenza, pero sin hablar de Susana Díez, que en la EPA Andalucía haya acabado el año con el 34,5 tasa de empleo, cuando en España ha bajado, ellos siguen en la misma, que el paro en Andalucía, el paro juvenil, está en el 62%, y que el dinero para reciclar a esos parados y enfocarles hacia una nueva vida laboral, se lo han gastado ellos y sus amigos, y se lo han repartido. Exacto. Bueno, pues eso,
no le hemos dicho.
Anoche lo discutía con un dirigente del PP. Yo no se lo he oído decir a Juanma Moreno,
bueno, pero todo...
lo digo yo, y lo decimos nosotros, pero Juanma Moreno estará, no sé, tomando café, reunido con alguien, pero todavía no
se ha enterado.
Todo lo que dice es verdad, todo lo que dice es verdad. Andalucía no está ni mucho menos mejor desde que llegó Susana Díaz, ni mucho menos, está igual, exactamente igual, todo lo que dice es verdad. Pero ella ha logrado con enorme habilidad, como decía José María, desmarcarse totalmente. Ella... No,
parece nueva,
pero no parece nueva. Posición,
Pero para nuestros paisanos, ella no tiene nada que ver con los seres. Exacto. Ella no tiene que ver con los cursos de formación, ella no tiene que ver nada de nada, y por el contrario, piensan que va a regenerar o que puede regenerar, es decir, en las escuelas de imagen, en las escuelas de relaciones públicas, podría estudiarse, en mi opinión, el caso de Susana Díaz, porque ha logrado que el andaluz medio no vea que el tema de los ERE, que es el bochorno más grande de la historia de España de los últimos 40 años, tenga nada que ver con ella. Y, sin embargo, ni siquiera la gente pregunta lo que tú has dicho. Bueno, pero ¿cómo es posible que Andalucía siga teniendo el récord de paro y tal? Pues allá no se lo achaca.
Pero no hay nadie que
canaliza. No, allá no se lo achaca, ¿no?
Yo ayer estaba en Radio Nacional por la mañana y teníamos a Maillo, que es el jefe, el líder de Izquierda Unida en Andalucía. Sí. Yo le pregunté por esto. Oiga, ustedes que gobiernan, ¿cómo pueden tener una tasa de paro del 35%? Explíquemelo. Y me dijo que es que el gobierno central no invierte en obra pública.
Ya.
Es que, claro, cuando te dicen eso, es lo que quieren es dinero para los parados que construyan cachitos de carretera lentamente y después una banca pública y después más funcionarios. Y ellos han pensado que así se llega al empleo. Claro, esto es un error espantoso, pero también es verdad, Chencho, que es que no hay nadie ahora mismo en Andalucía que capitalice ese descontento ni lo intenta. Es decir, Izquierda Unida está dentro del gobierno, Podemos anda ahí mareando la perdiz, pero tampoco se mete con ellos, porque lo que quieren es absorberles, pero no enfrentarse a ellos. Y porque Podemos no critica a Susana Díaz. Y el PP, que ganó las últimas elecciones, aunque no por mayoría absoluta, está cruzado de manos. Yo he escuchado a Juanma Moreno hace unos meses proponer un pacto de gobierno a Susana Díaz. Yo le puedo apoyar, he oído decirle, le voy a apoyar, si que usted quiere y deja Izquierda Unida, yo le apoyo para darle estabilidad. Yo me encontré a Juanma Moreno y le dije, pero perdona, dile a Susana Díaz, quítate que yo gane las elecciones. Si tú estás diciéndole a la gente, los andaluces, yo puedo mantener a Susana Díaz en el poder, le estás diciendo a los votantes del PP que voten a PSOE. Yo, lo poquito que sé, no lo entiendo.
Sí, no se entiende bien. Yo creo que hemos dejado pasar mucho tiempo. Se ha hecho Susana una líder, es una persona agradable, se presenta muy bien, se ha desmarcado de todo lo anterior, nadie le ha hecho la contra, no decimos la realidad de Andalucía y seguirá siendo un territorio absolutamente cautivo del Partido Socialista. La gente sigue acordándose del PER y de lo que eso significa y, por tanto, será difícil desbancarla. Ella, por tanto, aprovecha la oportunidad ahora, porque dentro de unos meses ya no podrá mantener la postura que hoy tiene. Por tanto, yo creo que si es lista, hace bien, pero, desde luego, y tú lo has dicho, Eli, el gobierno que va a salir va a ser también inestable.
Claro.
Y eso va a determinar... A ver si de una vez por todas despertamos nosotros en Andalucía y somos capaces de levantar la cabeza.
No vais a despertar porque tenéis a uno que no funciona y nadie le quiere quitar. Pues mira, a Sánchez por lo menos, cuando ven que no funciona, lo quieren quitar. Pero vosotros ponéis a un señor que no funciona y aguantarle. Muy simpático.
Si el Partido Popular tiene una ventaja, además, es que no tiene que convocar primarias. Es decir, a este señor se le quita y se pone otro.
No, este
y ya
señor
está.
Puede estar 20 años pero no, siendo el jefe de la oposición.
Sí, sí, sí.
Es de estos, no lo digo personalmente por él. En el PP ha crecido una corriente de líderes nuevos, como antes tenía el PSOE, está copiado, que son estos jóvenes que empezaron en la nueva generación y ya han llegado
y que ahí están
y
dentro.
Que no piensan irse, que gobiernan bien. bien, que no gobiernan, oye, ser el jefe de la oposición con el coche oficial,
se está
el
muy,
piso pagado,
es muy cómodo,
se está estupendamente,
es muy cómodo.
Pero no tienes que madrugar tanto.
En Galicia hay un problema de imagen. Susana Díaz la tiene buena y el líder de la oposición, el líder del PP, no la tiene buena.
No la tiene mala tampoco.
Es que sinceramente, tú le preguntas a gente de muchos pueblos de Andalucía, de pueblos grandecitos, ¿cómo se llama?
Y no saben.
Que en la pura verdad no saben. Sin embargo, Susana Díez, con la televisión y con que es simpática,
la ha hecho bien.
Ha invadido. Y la gente no le pasa a ella ninguna factura. Ni del pasado ni del presente. Ni del pasado de los seres, ni de nada, ni del presente. De que
ella cultiva el populismo. Ella se va los fines de semana al Carrefour de las afueras de Sevilla, empuja el carrito, va saludando a todos los que están haciendo la compra, y eso es lo que le gusta a los
sevillanos. Es un caso curioso, como decía antes, para estudiarlo. ¿Por qué ella ha logrado que no se le pase factura de nada? Y sin embargo,
bueno, porque lo ha hecho muy bien, quiero decir, porque maneja la comunicación muy bien.
Una estrategia de comunicación muy buena. Mejor, al contrario de lo que se está pasando a Sánchez, alguien le ha dicho a Sánchez que lo que tiene él es que personificar todo y por tanto se sube a las montañas y baja a no sé dónde.
Hace rapel
y eso
por los
en definitiva se le ha vuelto en contra. Y ha dicho, qué frívolo, en vez de estar trabajando.
Bueno, pues se le ha vuelto en contra porque su gente le está poniendo zancadilla.
Bueno, pero porque por las estrategias de comunicación son muy importantes. Yo creo que una acertado y otro no.
Pero pues la mejor es no tener como el PP.
Oye, pues las convenciones deberían servir a lo mejor también para hacer este tipo de análisis, mira, que
gente,
no se hacen,
la gente, su gente le está haciendo, dando puñaladas.
Indudable.
Esta reunión de Zapatero con ¿qué lectura tiene eso para el votante, para el militante del PSOE? Se reúne con el líder de Podemos sin decírselo a Pedro Sánchez, que eso es lo más gordo. ¿Qué lectura tiene? Pues que este, mucha gente del PSOE o votante, este es un chiquilicuatre que no cuentan con él.
No, sin decírselo, sin decírselo a Pedro Sánchez, pero para cascarlo, quiere decir.
Claro,
no te lo digo, pero luego entonces, ¿cómo lo ha filtrado? Claro. Que lo ha dicho tan pichi,
no, pero que
porque
Zapatero,
lo ha hecho a propósito.
Pedro Sánchez se enteró, Pedro Sánchez se enteró porque se lo contó un periodista, porque lo había filtrado Zapatero.
Claro.
Pero cuando Zapatero dice no, luego se lo conté. Claro, no, porque Pedro Sánchez le llamó a preguntarle si era verdad y entonces...
Pues esa es la gran jugarreta.
Es que yo creo que Zapatero se ha reunido solamente para fastidiar y para contarlo.
Sí, pero a mí lo que me asombra es que se le dé importancia a una reunión de Zapatero. Si ha habido alguien más leve políticamente que Zapatero, ¿qué más da que se reúna Zapatero con quien sea? Pero si no pasa nada.
No, llevas toda la razón, pero es significativo que el presidente del gobierno recién salido del Partido Socialista, que se declara amoroso de todo el PSOE y tal... celebra una reunión con el que le está segando la hierba al Partido Socialista, con el que está quitándole los votos, sin contárselo a Pedro Sánchez.
Hombre, fíjate,
es que es muy gordo.
Te pongo ejemplo. Suponte que se entera Rajoy de que Aznar se está reuniendo con Albert Rivera. Pues eso sería una bomba, ¿sí o no?
Con la diferencia que hay entre Aznar y Zapatero.
Yo creo que hay, un poquito. Pero yo creo que en Zapatero, aparte del deseo de venganza contra
Pedro Sánchez,
que decíais antes, y aparte del deseo de decir yo vi venir que este partido podía tener importancia y había que ver su personalidad, la personalidad simpática de su dirigente, es que él tiene un problema que es el problema del adanismo. Él, como un niño pequeño, está obsesionado con decir yo fui el primero que hizo tal cosa. Entonces, él fue el primero que no se levantó ante la embajada americana. Es el primero el primero que hace una cosa que otros no han hecho, que se le ha ocurrido a él. Y entonces comete esta traición, esta zancadilla, esta puñalada que le pega a Pedro Sánchez.
Pero tú fíjate que eso que en el PSOE es tradicional. Yo lo sé por la experiencia municipal. Vamos a ver. Los candidatos municipales trabajan lo que pueden y el partido siempre está en contra. Es decir, Lisabeski, que es una persona razonable y ordenada, honesta y tal, le han hecho la vida imposible desde dentro del partido. Sí. Pero es que antes se lo habían hecho a los candidatos anteriores. Es decir, parece que en el partido... Nosotros, tienes razón, Curry, a lo mejor incurrimos en un error que es cerrar filas demasiado pronto y estar siempre dispuesto a defender al que sea, aunque no lo merezca. En el PSOE, aunque lo merezcan, están en contra del que está en los sitios. Parece que están dispuestos uno a desbancarse con relación a otro.
Pero,
y por eso, a mí, el caso de Elizabeth, que es paradigmático. Sí. ¿Cuál es el error que comete el PSOE en el ayuntamiento? Que cada 4 años cambia de candidato, porque al que hay no le dejan. Sí. Y a mí me parece que eso es dar inestabilidad y poca confianza a la gente.
Pero en este caso hay un catálogo de zancadillas a Pedro Sánchez. Creo que otro día recordábamos...
Pues es que es tradicional.
Sí, pero es quizás exagerado en un espacio de tiempo tan corto. El otro día comentábamos aquí el comentario desafortunado del rector este de la Universidad Americana, que decía que si no sabe manejar un GPS, cómo manejar un país. Lo cual es un comentario cruel y canallesco. Bueno, pues ese comentario quien más lo difunde son la gente del PSOE.
Es que la gente del PSOE para, cuenta y no para el viaje de...
De Pedro Sánchez a Washington.
A Washington, de cómo ha sido. Porque es que, claro, además es que se lo había preparado Carmen Chacón. Uh-huh. Porque Carmen Chacón, que tiene casa en Miami, es además la responsable de política exterior del Partido Socialista, ahora mismo de la Ejecutiva.
Uh-huh. Toma.
Entonces ella lo lleva. Y entonces ella le organiza el viaje a Washington. Hombre, ya ha sido ministro de Defensa. Conoce a gente en Washington.
Pues ya está. Le programó mal el GPS. Bueno, a propósito.
Menos gente de la que creemos, ¿eh? Bueno. Menos gente de la que creemos.
Le programa esto. Y lo que había conseguido es que en esta universidad le iban a hacer doctor honoris causa a Pedro Sánchez.
Sí.
Y se va con un grupo del Partido Socialista. Y claro, cuentan y no paran. Supongo. No quiero ser más malvada de lo necesario. Que Carmen Chacón es la que cuenta el detalle. Ella no estaba, pero se lo han contado porque ella lo había preparado. Y se van a un barrio de las afueras de Washington, que es Arlington, como Pozuelo con Madrid. Se van y para ir a... que es donde estaba la universidad. Ponen el GPS. No les funciona, no entienden el GPS. Se paran en una gasolinera... preguntan y les mandan a un pueblo que se llama como la universidad que estaba a 50 kilómetros y se salen de Washington y se van al campo y se piden.
Pero vamos a ver, no ponen a un señor, cogen un taxi con un chofer.
El embajador, el acto en la universidad, el doctor honoris causa, lo recibió el embajador de España, Gil Casares, lo recibió en nombre de Pedro Sánchez, que no aparecía, ni tampoco llamaba, ni se sabía nada de él, ni le podían localizar.
En fin.
Y entonces lo recibió el embajador, que fue el que trató de dejar bien a Pedro Sánchez.
Como su obligación.
Como era su obligación, diciendo que había habido un problema, que tal, y salvó los muebles, defendiendo a España y a Pedro Sánchez.
Bueno, el que no se pierde...
No así el rector, que no se portó bien.
El que no se pierde, voy a cambiar ya de tema, por Atenas, es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ya sabe todo el mundo que está en Grecia apoyando a su alter ego griego, que parece que va a ganar las elecciones este próximo domingo. Pero antes de irse para allá... A mí este fenómeno, fíjate, decías tú, Curri, el Partido Popular no consigue explicar las cosas ni que nadie le crea cuando abre la boca. Bueno, Pablo Iglesias abre la boca y es alucinante alguna de las cosas que dice y, sin embargo, aquí no pasa absolutamente nada. Antes de coger la maleta y marcharse a Grecia, Pablo Iglesias ha defendido a capa y espada a Juan Carlos Monedero, con esto de los 425.000 euros que ha cobrado del gobierno venezolano por hacer una moneda única, bolivariana, una cosa bastante...
Que no enseña el informe.
Oye, y ha dicho, después de que nos hemos enterado, que Juan Carlos Monedero, y esta información aparece hoy en uno de los periódicos, que Juan Carlos Monedero cobró este dinero antes de crear la empresa por la que dice luego que ha cobrado este dinero. Bueno, Pablo Iglesias dice que es un empresario ejemplar y que ojalá hubiesen más empresarios, todos los empresarios fuesen como Monedero. Pues, y se queda tan ancho.
Tiene toda la pinta que Podemos ha inaugurado la caja B con la creación del partido, no como consecuencia de
es increíble
del dinero que le llegaban expuertas, no, porque tiene toda la pinta cada vez más que esos 425.000 euros son la financiación por parte del régimen de Venezuela,
claro,
de Podemos,
claro,
como
claro
la ha tenido de Irán a través de la Turca, que también les ha subvencionado. Entonces, pero es normal, es decir, yo no me espero otra cosa de sujetos como Monedero o como Errejón, que era uno que tenía una beca para ir a la universidad y ser profesor y no iba a clase y
bueno,
no daba clase.
¿Y por qué esto a la gente no le importa un pepino?
Vamos a ver, porque
eso tiene que pensarlo muy bien los periodistas.
Mi explicación es sociológica, a lo mejor está equivocada, es la mía muy, muy peculiar. Hay una creencia en este país de que la izquierda es moralmente superior.
Sí.
Entonces, como son moralmente superiores...
Sí, pero ahora no el PSOE. No, curioso, cierta izquierda.
Y entonces estos tienen esa creencia, pero es que, vamos a ver, históricamente siempre ha sido así. Ellos roban para el pueblo. Entonces, ellos están justificados.
Y el pueblo son ellos.
Claro, ah, porque, pero a ver, ellos están justificados.
Si,
mira,
si alguien va a ver un duro de, del dinero de, monedero.
Y me conozco el tema como tú, yo cada vez que voy a una tertulia nacional y se ponen a hablar de Tania Sánchez.
Ahora vamos a hablar de Tania Sánchez.
Pero lo meto en el, porque es el mismo ejemplo. Se ponen a. ¡Qué barbaridad, Tania Sánchez, lo que hacían Rivas! No, lo que hacían Rivas, que tiene la, el gobierno de Izquierda Unida, la población mayor de la Comunidad de Madrid, de Izquierda Unida, desde hace muchos años. Si nos ponemos a investigar lo que han hecho los demás concejales de Rivas, pues seguramente han hecho lo mismo que Tania. Casi todos, si no todos. Se concedían ellos las VPO, colocaban a los parientes, porque eso es lo que suele hacer Izquierda Unida cuando gobierna. Lo que pasa es que como hay alguien que ha pensado que los de Izquierda Unida son más puros, luego se llevan unas desilusiones tremendas. Pero vamos, lo de Tania Sánchez no era ni comentado en Rivas, era lo normalito, el alcalde que salió elegido en Rivas en las últimas elecciones, ya no es porque está procesado por malversación. Es decir, es que las VPO de Rivas, todo el mundo de Rivas sabe que se han concedido a dedo y a los parientes. Entonces, eso, hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible que la novia de Pablo Sánchez haya hecho esto? Porque la novia de Pablo Sánchez, antes de ser la novia de Pablo Sánchez, era
de Pablo Iglesias de Pablo y ya Iglesias. No es la novia, perdona, por lo visto, ¿eh?
O lo habrán decidido que no. Porque era, hacía lo que se hacía en el gobierno de
Rivas.
Pues en Podemos es lo mismo. Fíjate, ya sabemos, de Pablo Iglesias de momento no le han pillado nada, pero ya sabemos que el número dos, que ese rejón iba, había firmado un contrato con el cual se estaba forrando con la Universidad de Málaga y no iba. Que tenía que ir,
estaba forrando, no, estaba percibiendo dinero, tampoco estaba cobrando cantidades astronómicas.
Hombre, si cobras...
Bueno,
si cobras 2.000 euros al mes por no ir a ningún sitio, a mí que me digan dónde se hace eso.
Totalmente anómalo, pero forrando una palabra fuerte.
Hombre, es que ganar 2.000 euros sin ir...
No, no, tampoco.
Bueno, sigue la relación.
Después tenemos a Monedero, que descubrimos que había trabajado para el gobierno de Venezuela, le había dado un dinero al gobierno de Venezuela, no se sabe por qué. Que ha mentido en el currículum. Porque en su currículum dice que ha sido asesor del Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo ha dicho que es mentira.
Oye, y que crea una empresa sin trabajadores. Crea una empresa sin trabajadores. Lo cual está muy bien.
Y además, le encargan un trabajo del que, independientemente de su capacidad intelectual, que parece que la tiene, el tema él no tenía mayor especialidad en ese tema. Es decir, la creación de una moneda bolivariana que englobase a varios países andinos.
Pero ahora no enseña porque es un informe secreto que puede molestar a los demás.
Le tiene que dar permiso.
Eso es fenomenal. Tú cuando tienes un dinero y te pregunta el juez de dónde la saco, dices, no lo puedo decir. Sí, no lo puedo decir.
Ni tampoco la factura la enseña.
No, claro.
Ha dicho que la va a enseñar cuando Maduro le dé permiso.
Sí, que le va a dar permiso a Maduro.
No, lo ha dicho él, que no es que me lo que sea una tontería que he dicho, que lo ha dicho él.
Están pensando qué clase de factura le hace Maduro, que Maduro se la hará con mucho gusto porque son amigos y porque este ha trabajado para el gobierno venezolano. Pero lo que decía Curri, en España efectivamente hay un montón de bobos ya crecidos que piensan que la izquierda tiene una superioridad moral. Eso es una sandez como una casa. Hay sinvergüenzas en la derecha y en la izquierda. Y pensar que la izquierda es en principio monolíticamente moral y la derecha monolíticamente inmoral es una memez, una absoluta idiotez. Pero
eso también la culpa la tiene la derecha, que se deja, quiero decir.
Es una idiotez, ¿no? ¿Verdad? ¿De cuándo la derecha es un sinvergüenza y la izquierda es moral?
Pero la derecha
es una tontería absoluta y el que lo cree todavía es que es bobo. Pero sin embargo, lo significativo en este caso es que efectivamente esa idea de la moralidad se ha desplazado hacia partidos como Podemos, pero ha abandonado a partidos de izquierda como el PSOE. O sea, ese es el fenómeno curioso de aquí, que ahora la percepción de la imagen pública es que el PP y el PSOE tienen bastantes asuntos de los que responder porque no son muy claros, son vidriosos, y sin embargo otros partidos de izquierda no.
¿Sabes por qué es eso, Chencho? Porque después de lo de la chispa de la vida de Coca-Cola, lo mejor que se ha hecho en marketing es lo de la casta. Y entonces, como el PSOE es casta, pues ya está, ni izquierda ni es casta.
Pero bueno, sí, correcto, pero la opinión pública la ha comprado eso. Ha comprado que el
PSOE porque es una. Es de premio de marketing y de comunicaciones.
Porque hay mucha gente
es para
muy
quitarse el sombrero.
En algunos casos, con razón, porque la crisis le ha pillado mal y ha causado muchos estragos en muchas familias, que han llegado a esta conclusión. En este país ha trincado el PSOE, luego ha trincado el PP y ahora le tocan los nuestros. Eso es un sentimiento absolutamente popular ahora mismo en la calle, no en todo el mundo. De todas formas, yo diría una cosa. El otro día hablaba con un sociólogo, no político, nada del mundo político, que me decía que todos los estudios que se están haciendo es que está empezando a bajar Podemos. Todo lo que te está...
Sí, no, el otro día hablamos en este programa también con Narciso Michavila y nos decía que por lo menos que ha llegado como una especie de tope y que a partir de ahí solo puede bajar. Pero atención, es que el Partido Popular en esto es cierto que gobierna, que ha tenido que tomar todo esto que decimos siempre, el desgaste, pero es que el Partido Popular en 3 años, según las últimas encuestas, estas mismas que dicen que Podemos ha llegado al tope, es que uno hace el cálculo y ha ido perdiendo diputados a razón de 1.5 al mes desde que gobierna.
Todos los meses desde hace 36.
Pero ya verás cómo, como consecuencia de una actuación muy dificultosa pero necesaria en economía, al final de este año empiezan las cosas a verse con un tono un poco mejor. Y sin ser absolutamente triunfalista, porque no hay ocasión para eso, sí que parece ser que se ha dado un paso fundamental y que era necesario. Pero de ello es que te empiezan a reconocerlo en los organismos internacionales. Eso es así, la gente empieza a decir, oye, pues mira, lo hemos pasado mal, pero al fin y al cabo... Y ayer Guindos...
Pero ¿habrá tiempo en un año?
Pues no, posiblemente no. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos capacidad, no se sabe por qué, para emitir bien nuestros mensajes.
Pues ya es hora de que lo estudiaseis y os lo hicieseis mirar.
No conseguimos que vosotros los periodistas tengáis el eco que creemos que tenemos.
Pues yo, que no soy el PP, yo estoy convencido de que la cosa ha mejorado y que va a mejorar más. Pero ¿va a mejorar lo suficiente en estos 11 meses que van para la elección?
Mira, yo te digo una cosa. Yo estoy en un observatorio económico de primera categoría, que es IFEMA. Yo te aseguro que en el último trimestre, y sobre todo ahora como hemos empezado, las ferias tienen otra cara. La gente va con más tranquilidad, la gente está comprando y vendiendo. Es decir, que nosotros tenemos ese pulso tomado de que las cosas han ido mejorando, porque la gente que va a las ferias, la última, la del regalo, pues resulta que ha ido muy bien, porque la gente ya quiere reponer, quiere cambiar, empieza a creerse, que es muy importante en economía, que las cosas empiezan a mejorar. Queda muchísimo, pero hemos iniciado bien y por tanto hay que mantenerse firme en ese principio de que las cosas han costado mucho, pero que pueden mejorar.
Mira, se nota de calle, y lo está notando todo el mundo, y lo está notando la gente este mes, la semana que viene más. Me decía el otro día un economista, tampoco político, mira, en este mes...
¿Se nota el amor?
No, mira, todos los 8 millones de pensionistas de este país han recibido esta semana una carta de Fátima Báñez, que no se ha contado, porque los periodistas no contamos estas cosas, claro, donde le cuenta cuánto ha subido su pensión este mes.
¿Y cuánto ha subido su pensión este mes?
Pues ha subido un poquito, pero de momento no te la han bajado.
Pero
es que a finales de mes, yo lo sé por amigas mías jubiladas, ya han echado todos la cuenta del IRPF cómo cambia. Entonces, a un jubilado que cobra una pensión de 1.500 euros, pues le retienen 40 euros menos, por ejemplo. Además, ha bajado el Euribor este mes. Y además ha bajado la gasolina. Tú pon en la economía de una familia media española, donde resulta que a la abuela le han subido un poquito la pensión, que al padre que está trabajando, o a quien sea, o a la abuela con la pensión, le han bajado la retención, y que ha bajado la gasolina una barbaridad, porque donde tú echabas 50 euros del depósito, estás echando 40.
Ha bajado 9%.
Mucho. Para eso, a una familia media española no ha notado. Y lo va a notar este mes, porque cuando te veas la nómina, tú eres autónoma como yo, pues este mes nos retienen el 19 en vez del 21, nos han quitado 2 puntitos.
Y en Madrid se va a notar, ya que estamos en una audiencia específica de Madrid, se va a notar mucho los impuestos municipales y autonómicos.
También, que bajan.
Que eso es muy importante, es decir, si sigue manteniendo donaciones y sucesiones al 90% de exención, lo cual es importantísimo. Lo veíamos en algunas otras regiones que se tiran de los pelos. Dicen, pero vosotros no pagáis sucesiones en Madrid, pero qué suerte. Ahora, en impuestos municipales, en el recibo se suprime la tasa de basuras, que ya estaba incluida por otro lado. Es decir, que la gente empieza a notar Que al final...
Ahí, yo, pero yo, eso, yo ¿y eso se va a traducir en votos?
En mi partido hay muchas más cosas que en la economía.
Escucha, María, está muy bien, que la gente lo empieza a notar y seguramente lo va a notar más, pero eso se va a traducir en votos.
Sí, sí. Va a quitar votos de la abstención. Es decir, nuestros
yo
votos...
diría, José María, que a Rajoy harían falta 2 años en vez de 1.
Puede ser, puede ser, pero bueno.
Pero que la mejora es perceptible paulatinamente,
y
eso es obvio.
¿Sabe lo que pasa? Que tenemos que despertar un poco y que salir y no estar permanentemente agachapados en nuestra guarida.
No, ahora
y,
ya y, salen y viendo, todos, ahora hay cola de ministros.
Ahora se ha puesto el ejército de cachimbre de colorines y están todos
con fuerza y con todo.
Sí, sí.
Oye, pero por es cierto, que yo voy a hacer la comparativa de Jameli un segundo con lo de Podemos. Yo es que quiero ver a Podemos de campaña electoral. Yo de verdad, no hay cosa que me gustaría más que ver una campaña en Madrid de Esperanza Aguirre contra Monedero. Eso puede ser increíble.
Pero esto lo estamos viendo en la puerta del juzgado, porque como están...
No, pero es que te digo este ejemplo como puede haber más. Sí. A ver, yo quiero ver a Esperanza Aguirre diciéndole a Monedero en un debate. A ver, dígame usted, el IBI cómo lo va a dejar. A ver, cuénteme el IBI.
Pero es que estas cosas no las responde nunca.
Sí, bueno, ya.
Porque en otras cosas Podemos va a los programas con las preguntas pactadas.
Claro, pero es que
esto
Monedero
es así.
Y
o sea,
los de Podemos
va con las preguntas pactadas.
A las 6 y a las 5.
En un debate no.
Y van, pero en un debate no. Yo quiero saber...
Por eso no van los debates.
Mira, un tema.
Que les son afines.
Un tema que me contaban el otro día. Los de Podemos han dicho que quieren incautar las segundas viviendas.
Sí, sí.
Es decir, hay mucha gente que está diciendo que va a votar a Podemos, pero tiene la casita del pueblo, el apartamentito en la playa. Entonces tú espérate que te enteres de que te quieren quitar el apartamentito de
si
la playa.
Si van a quitar la segunda vivienda, la casa del pueblo, yo ya no los voto.
Claro.
Ya estoy viendo lo que se ha hecho en Venezuela.
Yo ya no los voto.
¿Qué tú los ibas a votar?
Yo tengo el programa del gobierno de Venezuela en relación a la segunda vivienda. Que efectivamente se incauta la segunda vivienda, se le paga al propietario el 5% de su valor en bonos del Estado a pagar en 20 años.
Está muy bien.
Eso es, está ordenado por el gobierno, asesorado por estos.
Porque lo que nosotros digamos de la superioridad moral de la izquierda, le da igual a la gente. Bueno. Pero como se enteren de que el pisito que tienen en el pueblo, la casita del pueblo... Claro. Se la van a regalar a uno del pueblo que anda por allí, que está desahuciado. Ya verás tú esto cómo cambia.
Oye, perdona, esto ya se empezó a hacer en hay un municipio de Madrid, que son Los Molinos, que es un municipio pequeño, donde el concejal de Izquierda Unida se ha pasado a Podemos. Y entonces antes de Navidad, hizo una propuesta este concejal que iba bastante por ahí. Es decir, lo que pretendía es prácticamente declarar todas las casas del pueblo que a él le parecían bien como de interés del pueblo, de manera que los dueños tenían que arreglarlas de su bolsillo, pero ellos no las podían vender ni podían hacer nada con ellas. Bueno, se armó tal pitote que hubo que echar para atrás aquella propuesta,
como Chávez,
porque claro, ahí se vio el plumero perfectamente.
Por las calles de Caracas y le hablaba del edificio que se expropie.
Bueno, oye. Maduro, por cierto, que ha hecho una... Le han preguntado durante la investidura de Correa cuáles son sus planes para activar la economía.
De Evo Morales.
¿Cuál va a ser? ¿Cómo va a activar la economía de Venezuela, que está en estos momentos? Es dramática la situación. Bueno, ha dicho algo que yo supongo que a Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero les va a gustar mucho. Ha dicho, Dios proveerá. Dios proveerá. Entonces,
bien.
Como Dios va a proveer,
la florecilla del campo.
Pues bueno, pues ya está. No hay ningún problema. El programa económico de Maduro pasa por Dios y porque provea.
Los de Podemos metiéndose con la Semana Santa.
Eso pues entonces Dios les va a castigar.
¿Cómo
fíjate lo que te digo.
Eso te iba a decir, que nos hemos saltado algo tan bonito.
Voy a criticar al PP. El otro día me decía un concejal del PP, que es amigo mío, mira, en un pueblo de Andalucía. Mira qué tontos somos los del PP. Resulta que sale Podemos, se mete con la Semana Santa de Sevilla. Inmediatamente sale Susana Díez a decir, mi marido es costalero de la Esperanza de Triana, yo no sé cuánto mi Semana Santa. Y el PP no dice nada de la Semana Santa. Y decía, pero si los de verdad somos de la Semana Santa, somos nosotros.
No, son todos.
Podríamos decir
Semana
algo.
Santa son, es de todos.
Bueno, muy llamativo.
Hay gente agnóstica que está en la Semana Santa, que no se metan con Jesucristo.
En la Semana
pero
Santa.
Es muy llamativo que toda una dirigente, es un caso parecido al de Tania Sánchez, toda una dirigente de Podemos en Andalucía era la más visible.
Sí, sí.
La que va a ser candidata a la Ayuntamiento de Sevilla.
Se atreviera a decir la sandez de la Semana Santa tiene mucho significado.
Un referéndum. Sí, sí.
Bueno, pues lo digo, pero que se atreviera a decir
una consulta al pueblo. Entonces te darás cuenta, yo conozco mucho, yo que soy hermano mayor de una cofradía de Málaga y no sé qué. Hay gente en la cofradía agnóstica y que tú siempre me vas a ver salir. Hay gente de la cofradía que es agnóstica, claro. pero que no le toquen su Virgen. La Virgen de la Paloma no la toca nadie. Y claro, se meten debajo de la Virgen, en el paso, uh-huh, que es un paso que llevan 400 personas, que pesa 400 toneladas, 4.000, yo que sé, toneladas, una burrada.
4.000 toneladas, 4.000 kilos, 4.000 toneladas.
Sí, sí, 4.000. Y se destrozan durante toda la noche, sí, llevando a su Virgen. Y a ese, dile que le vas a quitar la Semana Santa.
Bueno, oye, te voy a contar una anécdota.
¿Qué habrá pasado por la cabeza de esta señora para decir eso?
Pues mira, que lo que tiene que decir es que todo se va a hacer de manera asamblearia. Entonces ya le ha dado lo mismo. O sea, cuando le han dicho cualquier cosa, ella dice, pues entre todos, se somete
si,
a votación.
Si vive en Sevilla,
que no lo ha pensado.
Claro. ¿Cómo se le ocurre decir esa estupidez?
Uh-huh. Pues que no,
claro, si llega a ser una persona de Podemos que vive en Washington, claro, y que ha nacido en Minnesota, tú dices, bueno, claro, pero una persona que vive en Sevilla que dice esa sandez.
Bueno, pues se ha quedado tan tranquila.
Me rompe los esquemas.
Curry, ¿qué vas a contar? ¿Qué Curry va a contar algo?
Iba a contar una anécdota de la Semana Santa a propósito de lo de los ateos. Es que me contaba en la Semana Santa pasada un general que había desfilado con lo del Cristo de la Buena Muerte, donde va la Legión.
La Legión,
y
había
una legionaria.
Mala.
Desfilando, uh-huh, los legionarios que van todos voluntarios.
Claro.
Había una legionaria que se veía que era mora a distancia. Me decía el general que él se había acercado a ella, uh-huh, y se había puesto a hablarle a ella muy cortada al principio. Eres musulmana, tú eres mora.
Sí,
sí, sí, de Melilla. Y eres musulmana. Y le dijo, sí. Uh-huh. Y te presentas voluntaria para desfilar aquí. Y le dijo, me dice el general, me sacó la foto del Cristo de la Buena Muerte que llevaba en el bolsillo de la camisa, uh-huh, y me dijo, general, mi Dios es Alá, pero mi Cristo es el de la Buena Muerte.
Claro, pues muy bien, muy bien dicho.
Qué bonito. Lo que le pasó a Buñuel, un día que estaban los mexicanos que hablando de la Virgen de Guadalupe, tal, y la Virgen de Guadalupe por aquí, los milagros, la Virgen de Guadalupe por aquí, y al final Buñuel ya se cansó y dijo, mire usted, yo en realidad soy ateo, pero la Virgen la del Pilar.
Claro, y eso es lo mismo.
Me recuerda aquel que decía que, oye, pero tú no le... No te vas a hacer de una religión como la nuestra, que nos dijo, vamos a ver. Si yo no creo en la religión cristiana, que es la verdadera, voy a creer en la vuestra.
Oye, bueno, y a propósito de religión, aunque Eli no la ha sacado, que me parece, sí, una faena eso de que el Papa no vaya a venir a España con el quinto centenario de Santa Teresa.
Pero es que no quiere interferir en las elecciones. No, aquí
a,
ya...
ver si va, a ver si también va a ser de Podemos.
Pues, porque... a ver, pues oye, últimamente porque, oye, el Papa lleva unas cuantas...
Pero, la Junta de Castilla y León también.
Juan Pablo II sí vino cuando, uh-huh, las elecciones anteriores...
Pasadas las elecciones.
No.
Inmediatamente pasadas las elecciones dijo aquello de defensa de la vida. Uh-huh. Y acababas de pasar las elecciones.
Acababa de pasar las elecciones, sí, 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 sí.
Es que este Papa es muy peculiar. Algún día tendremos que hablar largo y tendido de este Papa. Por cierto, un último apuntito. Tania Sánchez, ¿la veis que llega o que no llega? Porque la comisión de investigación se ha montado el propio ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Madrid, la ha reprobado.
La preferida
ahora,
el
próximo jueves, Izquierda Unida, que ya la ha vuelto a ratificar, bueno, ya la tiene que ratificar. El próximo jueves, y puede, no sé, se puede ir para atrás o para adelante, pero...
Yo no la conozco. A lo mejor es una persona inteligente, a lo mejor es una persona honrada.
Ah, seguramente.
Ojalá lo sea. Ahora bien, yo no me atrevería, si fuera hija mía, amiga, hermana, si fuera militante de Izquierda Unida, yo te voy a decir, oye, perdona, tú no puedes presentarte de candidata...
Pero su padre ha hecho lo mismo.
Tú no puedes,
no le puede decir esto.
Tú no puedes presentarte de candidata. Tú que hablas de moral y de que el PP es un corrupto. Tú no puedes presentarte de candidata a la Comunidad de Madrid. No a un pueblito pequeño, no alcaldesa de un pueblito. A la de Madrid, si has concedido subvenciones del ayuntamiento en el que tú estabas a tu hermano y tú estabas allí en la votación... Tú claro. No puedes presentarte, hay que claro. Tener un mínimo de higiene, de estética.
Ayer había en Telemadrid una emisión por la noche de los teletipos, que a mí me hacen gracia, en donde salía Tania y le preguntaban sobre su hermano, ¿qué hermano? ¿Cómo? ¿Pero tengo un hermano?
Ha entrado a formar parte del club de las mujeres contas.
Empezaba a negar absolutamente todo.
Forma parte
la crítica era muy divertida.
Es, que es un sainete, es un sainete.
No, yo creo que no se va a poder presentar porque... Pero
la han ratificado, eso sí, justito.
Porque
el
PP le ha presentado una querella y en cuanto esté imputada...
El PSOE también, ¿eh?
Le van a obligar a...
Pero lo que decíamos antes, un mínimo de coherencia ética, es que la gente de su partido... Bueno, pero la gente de su partido tenía que decir, mira, perdona, no puedes presentarte. Es una metedura pata, un desliz que has tenido.
Pero
pues no
hay muy poca gente de ese partido que tiene coherencia.
Pero perdóname, es que son errores éticos, no es otra cosa.
Están poniendo el dedo en el ojo de cualquier cosa que hace el PP, incluso el PSOE.
Porque piensan que el PP
ya ha trincado y les toca a ellos. Esta es su mentalidad.
No.
Que
no,
sí,
no. Esa es la mentalidad de una porción de ellos, pero no de otros.
Y además, fíjate, que quieren quitar a unos señores, fíjate, que distante ideológicamente mío, pero que lo están siendo, manteniendo bien el tipo, que son los portavoces de Izquierda Unida en la comunidad y en el ayuntamiento, que son personas bastante sensatas y razonables, y los quieren echar.
No, los van a echar, no van a echar. No están dispuestos a irse de ninguna de las maneras, o sea, vamos.
Hacen bien, porque está clarísimo. Yo creo que son personas razonables, fíjate.
Bueno, pues así está el patio. Vamos a estar todos muy atentos este fin de semana a lo que ocurra en Grecia, a ver si gana este señor de Podemos, el de Syriza.
Yo creo que más importante es quién va a ganar Syriza. Uh-huh. Hay que estar pendiente de qué pasa la semana que viene, porque eso es lo que va a tener repercusión en España. Si a Grecia no le pasa nada malo en Europa, malo, se va a crecer Podemos.
Claro, y si le pasa, pues se desinflará de alguna manera, digo yo.
Pegas, o sea, si a Grecia le expulsan del euro... No
le van a expulsar del euro.
Bueno, quiero decir, en el caso extremo, se toma medidas contra Grecia porque viene... si hay un enfrentamiento y salen perjudicados los griegos, va a ser
desde el exterior,
pero como al final veamos qué es lo más probable, bueno, primero, que Europa se va a achicar con Syriza, esto a Podemos le va a dar
vamos a ver qué mayoría saca, que es muy importante. Y segundo, él va a suavizar su mensaje, porque si él se hace el gallito, entonces sí lo echarían del euro.
Ella lleva suavizando el mensaje.
Pero Checho, de eso sabe más que nadie. Las organizaciones internacionales, en principio, no van a estar en contra. Van a esperar. Y por tanto, van a depender de lo que él haga.
Y van a llegar.
Y no sé si nos va a dar tiempo, pero para las elecciones municipales, para las generales sí. Para las municipales no va todavía a haber tomado medidas suficientes como para ver la
repercusión. Nadie quiere en Europa echarlo. Y basta con que él verbalmente diga que va a pagar, aunque luego no pague y pague la,
ya empieza a decir, parte. Ya quiere decir que hay que tener una quita, vamos a negociar la quita,
pero ahora mismo empiezan
a suavizar.
Sí, ahora mismo ni siquiera, es simplemente que él diga, no, yo voy a hacer honrar los compromisos de Grecia, quiero unas condiciones mejores, voy a honrar, con eso basta.
En fin, que así ha estado la semana, así la hemos comentado, y la semana que viene más. Por cierto, que el próximo viernes, José María, que nos tienes que recibir en tu casa.
Faltaría
que nos
más.
Vamos a IFEMA.
Estoy preparando ya las cortinas y las
porque
alfombras.
Porque está
fitur. No, los croissants.
Exacto, eso.
También.
Las alfombras están muy bien, pero queremos las pastitas. O sea, tú haz como bono, ponnos el sofá, ponnos las pastitas. Uy, por Dios, pero ¿qué ha traído? ¿Esto qué es?
Está muy rico, tú pruébalo.
Uy, ahora mismo, espérate, lo voy a coger, ahora no voy a hablar con la boca llena, pero ¿esto tiene nombre? Quiero decir, ¿esto se llama de alguna manera o ha traído unos dulces?
Mantecado dormido.
Bueno, pues ahora mismo nos vamos a poner hasta arriba del mantecado dormido.
Es de Almería.
9:47 minutos de la mañana, Curry. Hasta la semana que viene.
Con la boca llena se puede hablar.
Aprende, José María. Has visto, ¿no? Esto sin recibirnos en su casa.
Os vais a quedar asombrados.
Bueno, muy bien, José María. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Carlos Ibáñez, tú no cojas que tienes que hablar. Tú habla mientras yo como. Venga, hasta ahora.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.